Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando son las 5 en punto de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, en su radio, el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Recuerde que usted también nos puede seguir en línea en diario.uchile.cl, mandarnos sus sugerencias, preguntas a nuestro Facebook y seguirnos también en esta página, El Gran Teatro del Mundo. También tenemos Twitter, @elgranteatrou, para que se conecte con nosotros y nos haga saber sobre qué más quisiera conversar. En esta ocasión, como ocurre el caso en que algunas veces el Gran Teatro del Mundo sale a las calles a recorrer, hemos ido hasta la isla de Cuba para conocer al actor Jorge Perugorría. Probablemente usted ya lo conoce por películas como Cuatro Estaciones en La Habana, la famosa Fresa y Chocolate, El Cono de la Abundancia, Se Permuta, Se Vende, ha hecho más de 50 películas en Chile, hizo Tierra del Fuego con Miguel Littín. Él es más conocido como Pichi por sus amigos y en el medio actoral. Espero que disfruten esta conversación, que ha sido posible gracias al auspicio de la ACH, Asociación Chilena de Seguridad, que recorre Chile con los mejores consejos de prevención y cuidado, porque queremos que la prevención también la compartas en tu casa. Asociación Chilena de Seguridad auspicia el Gran Teatro del Mundo. También nos auspicia los posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia este espacio de conversación. Y también nos auspicia Agua Mineral Vital, a quien agradecemos su presencia todos los lunes aquí en el estudio. Que disfrute la conversación. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, una vez más desde la capital de Cuba, específicamente desde La Habana Vieja. Vamos a transmitir este programa desde una galería taller. Este programa es para todos los auditores del Gran Teatro del Mundo que nos escuchan como todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Nuestro invitado de hoy ha dicho cosas como: desde niño quería ser actor. Y cuando estaba aún en el preuniversitario, descubrí el teatro. Descubrí un mundo de posibilidades. Descubrí incluso una especie de camino para encontrar una libertad individual en la cual siempre había creído. Y el teatro me permitió encontrar esa libertad que buscaba como individuo. Los artistas, dice él, estamos para hacer preguntas y los políticos para dar respuestas. Estuve mucho tiempo haciendo teatro, incluso gratis, solo por el placer de hacer teatro. Mi motivación para ser actor es estar cerca de lo más sagrado, porque para mí eso es el ser humano. Está con nosotros esta tarde, de su propia galería de arte, Jorge Perugorría Rodríguez. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para quienes no les diga tanto el nombre, probablemente lo habrán visto en su fabuloso personaje de Diego, en la emblemática película Fresa y Chocolate, o quizás como Roberto, volviendo a La Habana a buscar a su madre en Miel para Oyun, o, esto sí que todos lo tienen que haber visto, en la última serie de Netflix, que se llama Cuatro Estaciones en La Habana, también la película que se llama Vientos de La Habana. Él es Jorge Perugorría, por nombrar alguna de las películas, porque ha hecho más de 50 películas. Jorge, quisiera, antes de hablar del cine, llevarte a tus inicios, al teatro, y todo esto que tú has dicho, que lo que es para ti hacer teatro. ¿Cómo surgió la idea de este niño cuando descubre en el preuniversitario la actuación? ¿Cómo fue eso?
Sí, bueno, fue primero un encantamiento, ¿no? Una fascinación por eso que vi, y después cuando comencé, encontré, bueno, todas esas cosas que tú has dicho, ¿no? Que se pueden resumir en una manera de poder expresarme. O sea, esa libertad significa precisamente eso, encontrar un lugar donde yo podía expresarme. Y eso fue lo que encontré en la actuación. Yo recuerdo que la primera obra de teatro que yo hice se llamaba Historia de un Flemón, que era un monólogo, que era un tipo con un dolor de muela, que estaba quejándose, era una obra argentina. Y yo recuerdo que cuando me puse, entré en el juego del dolor de muela y empecé a sufrir ese dolor y me acuerdo que cantaba un tango, Palermo creo que se llamaba, eso era una obra de historias con cárcel de un dramaturgo argentino que ahora no recuerdo el nombre, contemporáneo. Y esa, cuando yo empecé a dar gritos, sentí una especie de liberación y de por ahí canalicé toda mi energía y mi dolor y mi rollo. Y cuando terminé la primera función, era como un éxtasis, ¿no? Era como un estado de relajación. Me había expresado, había de alguna manera, y fue un placer. Que de hecho voy detrás de eso cada vez que enfrento un personaje o enfrento un proyecto, ¿no? Fundamentalmente en encontrar las claves para poder, a través del personaje, a través de la historia, poder expresarme yo también como individuo, como ser humano.
Eso te iba a preguntar, ¿la manera de expresarte o la necesidad de expresarte depende de cada personaje que tú decides interpretar o hay algo fundamental y atávico que siempre esa necesidad de expresarse?
Yo, hay algo fundamental, hay algo energético y de que está en el interior de uno, ¿no? Y a través de cualquier personaje uno puede experimentar ese placer y puede disfrutar ese proceso, ¿no? De llegar a un resultado. Pero sin duda hay proyectos que donde todo se confabula para que tenga mucho más sentido todo lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, yo estoy marcado por esa película que tú dijiste, cuando mi comienzo en el cine fue con Fresa y Chocolate, después de estar 10 años haciendo fundamentalmente teatro, o sea, alrededor de 3-4 años en el movimiento aficionado, después pasé al movimiento profesional, donde estuve con casi 10 años en total. Y apareció esa primera película. Esa primera película, que fue una experiencia que me marcó, como la tuve en el teatro también, del valor del arte, del valor también no solo ya en el placer individual mío como ser humano, como actor, a la hora de jugar y de expresarme y entregarme a una situación, a un personaje, sino también el alcance social que puede tener eso. Cuando todo eso cobra un sentido y llega a lo social, y entonces tú sientes que estás aportando, no solamente para ti, sino para los demás. O sea, Fresa y Chocolate es un ejemplo muy claro de eso. No se me olvida nunca el estreno de Fresa y Chocolate en Cuba.
Que era 15 minutos,
exacto,
de pie.
La gente aplaudiendo. Pero ahora, sobre todo, más que el aplauso, era lo que significaba para los cubanos. O sea, esa conmoción, esa emoción colectiva de que estábamos hablando de temas que habían sido tabú hasta ese momento, que estábamos hablando de la tolerancia, el respeto a la diferencia, que estábamos hablando de un sinfín de cosas dentro de una historia, pues entonces el placer es doble. O sea, aparte del individual mío con mi profesión, es también en lo social, ¿no? En lo que tú puedes contribuir en la vida de los demás.
Por tanto, tú consideras, entonces, que un actor debe tener una función social.
Sí,
no,
claro,
puede,
por supuesto.
De ese,
uno
ya,
tiene ese
política
compromiso.
Política en el amplio sentido de la palabra.
Claro, uno tiene ese compromiso y cuando más uno lo disfruta es cuando esas dos cosas se unen, ¿no? Lo individual y lo colectivo o lo social, ¿no? Cuando tú encuentras proyectos que tienen ese alcance, ¿no? Es cuando donde se completa todo, ¿no? Pero eso te lo ponía de ejemplo porque realmente eso me marcó a mí. Me marcó en el tipo de cine que quería hacer, en hacer un cine inteligente, comprometido. No tenía que ser, a veces, por ejemplo, yo he hecho comedias, pero comedias cubanas que hablan sobre la realidad cubana, que inciden
con
en la realidad cubana.
Por ejemplo.
Ajá, o Lista de Espera, o Guantanamera. Y entonces hay muchas maneras de llegar al espectador, de llegar, de transmitir cosas. Por eso el cine cubano, el espectador cubano tiene tanta complicidad con el cine cubano. Porque hay claves donde el espectador encuentra en el cine lo que no ve en la televisión, en la prensa, ¿no? Por el nivel de complejidad, por el nivel de pensamiento crítico que a veces tienen nuestros trabajos. Y entonces eso uno lo disfruta mucho.
Y
eso en el teatro también.
Claro, ahí se pueden además sentir interpretados, justamente.
Claro.
Tú hablaste de la comedia. ¿Qué lugar utiliza el humor en tu trabajo y en tu vida en general?
Bueno, en el cine cubano utiliza mucho el humor. Porque el humor a veces es una herramienta muy interesante para decir cosas decir cosas tremendas, cosas importantes, cosas que en algún momento han estado censuradas o que todavía, pues, y sin embargo lo dices de una manera suave, cala en el espectador, tiene más posibilidades de llegar a mayor público, y estás transmitiendo lo que quieres decir con la misma profundidad y complejidad que si lo hicieras desde un punto de vista dramático, que puedes lograrlo también, ¿no? Pero la comedia tiene mucho más alcance, puede llegar a un mayor número de espectadores. El cine cubano siempre ha utilizado mucho, las películas cubanas siempre tienen, hay muchas que tienen ese tono de comedia, que el espectador va al cine, disfruta, se ríe, se divierte, pero también se lleva un mensaje. Claro. Está pensando y está reflexionando sobre su realidad y sobre las cosas que todavía hay que cambiar en este país.
Cuando tú hablas de expresarte, porque quiero que nos vayamos al inicio de los años 90, cuando fundas el grupo de teatro El Público, junto a Carlos Díaz y a dos actores más, y tienes una, lo que dice la crítica, un notable participación en la trilogía norteamericana, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde que ahí no había nada de humor, estaba Un tranvía llamado Deseo, estaba El Zoológico de Cristal, Te y Simpatía. ¿Cómo esa manera de expresarte tuya? Tú dices también que eres un poco hijo de los profesores soviéticos que llegaron en los años 60 acá, de Stanislavski, ¿verdad?, que es la base de cualquier actor. ¿Recuerdas cómo preparabas esos personajes al inicio?
Sí, fue muy divertido, porque realmente fue también el comienzo en grande de Carlos Díaz como director, que empezamos con la trilogía, que la crítica cubana lo llamó el boom de los 90, porque hacía muchos años, hacía alrededor de 20 años, no se hacía teatro norteamericano en Cuba, y Carlos no solamente retomó el repertorio del teatro psicológico norteamericano, sino que lo adaptó a los nuevos tiempos, claro. Lo hizo de una forma moderna, claro, novedosa, transgresora, y lo revitalizó, y fue un éxito de público y de crítica, y se llenaron la sala de teatro para en un momento en que había mucha crisis, en el teatro de asistencia de público, y el público vino al teatro, y para nosotros fue un trabajo muy revolucionario, transgresor. O sea, de la misma puesta en escena de Carlos, que era muy joven y muy rebelde en esa época, hasta el trabajo nuestro era muy transgresor. Yo recuerdo que también era la primera vez que habían desnudo completo de tanto tiempo actores desnudos en el escenario, y para nosotros eso era una manera también de provocar y de transmitir esa lucha contra los tabús, los prejuicios de la sociedad, del país, de la gente, ¿no?, que estaba un poco mojigata en aquellos tiempos, ¿no?, y ahí un poco esquemática, y entonces era como una manera de transgredir la realidad y de transmitir esos mensajes que ya por sí tienen esas obras, ese peso en la dramaturgia, en la psicología de esos personajes y de esas obras, pero llevarlo a la actualidad y al tema cubano. Entonces, después de haber montado esa trilogía de teatro norteamericano, pues hicimos Las criadas de Jean Genet, que
otro gran éxito.
Que fue un otro gran éxito, que dirigió Carlos Díaz, y fundamos los actores que estábamos en esa puesta en escena junto con Carlos, Teatro del Público, que es una de las compañías más importante del teatro cubano actualmente, ¿no?
Hasta el día de hoy, con Harry Potter en cartelera.
En cartelera. Y estando yo haciendo Clara, porque los dos actores masculinos hacíamos Clara y Solange, y Mónica Bufanti hacía el personaje masculino, o sea, era al revés, ¿no? Y estando yo haciendo Clara, fue que me presenté al casting de Fresa y Chocolate, que me ayudó mucho, porque toda la gestualidad y el manerismo del personaje que yo, femenino, que estaba interpretando, incluso Carlos me montó la prueba para yo presentarme en el casting que estaba haciendo Titón, pues me sirvió mucho para ese momento que yo me encontraba en la vida para poder asumir ese personaje de Diego.
Justamente esa pregunta te quería hacer. ¿Tú crees que un actor, o en tu caso particular, aprende más en la escuela de teatro con esas herramientas que a uno le dan leyendo sobre teatro, sobre teoría teatral, o haciendo teatro con un director como Carlos Díaz, que te pone, como dices tú, te mueve los límites hasta el extremo?
Yo creo que en todas las fases. Yo creo que el actor debe vivir, y vivir incluye todo eso. El actor debe tener vivencia. Vivencia te la puedes tener estudiando, la puedes tener haciendo teatro, y la puedes tener viviendo, porque de ahí es donde tú sacas y alimentas y creas y le das vida y alma y espíritu a tus personajes, de tus propias vivencias. Y yo creo que todas esas etapas contribuyen de una manera u otra, ¿no? Es difícil distinguir. Yo, para mí, hacer teatro es lo, yo creo que como actor es donde más puedes de alguna manera, pues el instrumento de uno como actor, que es uno mismo, lo puedes ejercitar, lo puedes ejercitar. Ahí donde más te puedes enriquecer. O sea, yo creo que entender la profesión de actor en el teatro, haciendo teatro. Pero toda esa fase de tanto de estudiante como, como después haciendo teatro, como después cuando ya empiezas a mezclar ya teatro, cine, televisión, radio, porque todo eso son experiencias que te pueden, te van a enriquecer. Porque ya te digo, el actor debe ser una persona, yo creo que una persona, fíjate que los dramaturgos tienen y los escritores a veces tienen la facilidad de crear dentro de su imaginación, imaginar personajes complejos y hacer una dramaturgia, inventarse historias y personajes. Pero el actor, yo creo que debe estar abierto a la vida. Entonces uno no puede ser, el actor tiene que estar abierto, tiene que ver, porque después todo eso te va a servir a la hora de, toda esa experiencia la vas a poner detrás o dentro de un personaje con otra piel, ¿no?
Para armar los personajes. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Jorge Perugorría. Él es actor, director de cine también, y además pintor, de lo que vamos a hablar después en la entrevista. Jorge, ¿y cómo vives hoy día esa deuda con el teatro? Porque no, ya no tienes tiempo de hacer teatro, ¿no?
Sí.
¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Cómo vive un actor como Jorge Perugorría sin hacer teatro?
Sí.
Alguien que fundó el Teatro del Público.
No, todo el mundo me lo dice, los amigos. Pero realmente es una experiencia... Es algo orgánico, no es algo que me lo he planteado tampoco. No hago más teatro, para nada. Uh-huh. Es que a veces la vida nos vive. Porque realmente la última obra que hice, fíjate, que fue Las criadas de Jean Genet, justo. La última función, yo me despedí del teatro con sangre. Y me acuerdo que la última función, nosotros hacíamos una falsa muerte que me estrangulaba a Solange, estrangulaba a Clara, que era el personaje que yo hacía. Uh-huh. Lo tiraba contra el piso. Ella hacía un monólogo, yo me caí en el piso. Después simulaba la muerte de Marat, me enrollaba un papel con la bandera francesa, una gasa en la cabeza, y con la bandera francesa hacía mi último monólogo. La última función, el actor se le fue la mano, me cogió por el cuello y me apretó tanto que cuando me tiró fui sin conocimiento. Caí contra el piso y se me reventó toda la ceja, perdí el conocimiento. Para mí fue mucho tiempo, pero fueron unos segundos, pero era un teatro pequeño, la sala Rita Montaner. Ajá. Que las butacas están muy cerca y todos los espectadores vieron cómo me reventé la cabeza contra el piso, cómo recobré el conocimiento y cómo empezó a salir sangre, pero a chorro. Y yo, aquello que me parecía había durado mucho tiempo, que fueron unos segundos, yo abrí los ojos y vi cómo las estaba el público de pie mirándome con las bocas abiertas y cogí. Y el otro actor vino, me metió dentro de un cesto, una canasta de mimbre, que ahí era donde yo me enrollaba para que me final, hacer mi último monólogo final, y que a los días me mandó a Mónica Bufante, la actriz, y ella vino y se me acercó y me dijo, paramos la obra, y yo me aguanté la ceja, me enrollé casualmente la gasa en la cabeza y le dije, no, dile que ya estoy bien, que vamos a seguir. Y disfruté mi despedida del teatro, que no sabía que iba a ser una despedida en ese momento, con la locura de los actores de buscar ahí la experiencia esa de lo real, ¿no? De la verdad, ¿no? Y salí, hice mi último monólogo con la sangre de verdad, con la no sé qué, no de verdad, todo el público de pie todo el tiempo mirando, se va a caer, va a terminar o no. Terminé la obra, me acuerdo que era periodo especial, me sacaron acostado así en camilla, y había un médico, porque estábamos en periodo especial en Cuba, era el año 92.
92.
Y había un médico que dijo, yo tengo hilo de coser. Y él me acompañó y me cosió él mismo aquí, me metió toda la herida en la ceja, que se me nota poco. Pero me dieron como 10 o 12 puntos. Y esa fue. Yo no sabía en ese momento que no iba a hacer más teatro hasta hoy, ¿no? Pero después empezó Fresa y Chocolate. Y entonces, yo nunca había hecho una película. Y había hecho cortometrajes, había hecho cosas en la televisión. Pero esa película llamó a otra y después a otra. Y empecé a trabajar en Cuba, en el cine cubano, en el cine latinoamericano. En Europa, fundamentalmente en España, por el tema del idioma.
En Chile, con Miguel Litín.
En Chile, bueno, sí, Argentina, Brasil, en Latinoamérica prácticamente en casi todos los países, y en Europa, fundamentalmente en España, pero en Italia, en Portugal. Y yo decía, bueno, es que déjame hacer esta película, después hago teatro, porque después de esta película seguro ya no me llaman más. El cine es una oportunidad, el teatro siempre va a estar ahí. Claro. Yo cuando quiera voy a hacer teatro. Y así pasaron los años y películas y muchas películas. Y entonces me fui metiendo tanto en el mundo del cine que me empecé a poner detrás de la cámara, empecé a experimentar, a hacer documentales, hice 3-4 documentales, algún que otro videoarte, y después terminé también ya dirigiendo largo de ficción. Entonces me convertí en un hombre de cine. Uh-huh. Me fui alejando del teatro así.
Sin quererlo.
Sin
como
quererlo
dices tú.
Y pensando que siempre el teatro iba a estar ahí. Y que cuando yo quisiera era algo que lo podía hacer, ¿no? Y hasta el día de hoy no he vuelto más al teatro. Cuando entro a un escenario, cuando voy a un teatro a ver a los amigos, a los colegas, y veo una obra de teatro, me encaramo ahí arriba en la pata del teatro, no sé qué, los olores, las luces, la sensación esa, me parece que fue el otro día, ¿no? Que me bajé de un escenario. Y quizás en algún momento.
¿Y hay algo que palpita especial ahí en Jorge de querer volver a subirse al escenario? ¿Sí?
Creo que es que me he vuelto más un hombre. Entonces, después el tiempo libre, yo realmente lo primero que había hecho, había estudiado pintura, uh-huh, un poco de niño. Y eso, después apareció el teatro y me encanté con la profesión de actor y eso lo había abandonado. Y con el tiempo también volvió a aparecer ese hobby de empezar a pintar, de expresarme también, uh-huh, a través de la pintura. Y entonces lo fui aplazando y ya te digo, entre el cine y después el otro tiempo, ponerme a pintar, y lo de la pintura también se fue poniendo un poco más complejo porque pasó de ser un hobby a ser otro camino más. Empecé a hacer exposiciones, encontré una manera también, lo empecé a disfrutar más, retomé a eso del pasado y entonces tenía compromisos de exposiciones en Cuba, en otros países, y empecé entonces a abrir otro camino, otro frente más, y ya entonces eso también era, claro. Abandoné, me he cambiado el teatro por todo.
Y yendo entonces un poco al cine, tú dices que cuando comienzas una película como director para rodar, nunca tienes muy claro antes qué vas a hacer exactamente y que vas buscando la motivación más bien en el camino y según lo que te dicen los actores. Pero cuando haces cine tú como actor, ¿dónde buscas tu motivación para darle vida a ese personaje?
Sí, bueno, cuando uno está trabajando en un personaje, que siempre son también experiencias muy relativas, porque al final los directores y el diseño de producción de un proyecto, de una película, determina mucho la manera que tú tienes de hacer. Por ejemplo, en el cine cubano hay algo maravilloso, en el cine cubano específicamente hay algo maravilloso, amén de si los proyectos son grandes o pequeños, que la gente tiene tiempo. Como los directores ruedan poco, entonces se preparan mucho para una película, tienen tiempo para trabajar con los actores generalmente tampoco es que tengan mucho trabajo, tienen tiempo para entregarse un proyecto, y entonces hay un trabajo de mesa, hay una investigación, hay 2 o 3 meses de preparación, de ensayo, de búsqueda, de investigación del personaje, de la situación, entonces uno le da tiempo como para prepararse para un personaje. Generalmente ya en la otra parte de mi carrera, ya digamos más de cerca, aunque yo siempre digo que el cine latinoamericano, europeo, siempre intenta ser un cine de autor, pero de todas maneras está más cercano a la industria, o a la industria entre comillas, ¿no? Uh-huh. De lo que hacemos nosotros en el sentido de los tiempos de trabajo. A veces te llaman por un proyecto. Te llaman y te dicen, el mes que viene empiezo una película. No siempre uno tiene la suerte, claro, de decirte 6 meses antes o 2 años atrás, estoy preparando un proyecto, un director, y lo estoy escribiendo pensando en ti, este es el personaje, estas son las circunstancias. Como el Mario Conde, yo llevo 15 años preparándome para Mario,
claro,
Conde.
Que era tu sueño.
Era un sueño, pero aquí yo llevo 15 años leyendo la novela Padura, intentando hacer una película, primero con un director, después con otro, después no sé qué. O sea, era una preparación. O sea, hay un tiempo para uno pensar, digerir, buscar. Entonces,
o sea, Mario Conde ya estaba cocinado, ya estaba listo en el horno. Y cuando Jorge Perugorría hace un personaje como Mario Conde, que está actuando, ¿dejas de lado al director o estás siempre con un ojo ahí autodirigiéndote o dando sugerencia al director? No, esto debería ser acá, la cámara allá. ¿Qué pasa? ¿Eres dúctil como actor
mete el director? Soy muy dúctil y muy disciplinado. Y nunca pienso como director cuando estoy en un personaje. Me cuesta incluso. A veces me censuro a mí mismo mi posible visión como director, trato de eliminarla para ponerme solamente como actor en función de un director, porque soy muy disciplinado, pero no significa que tú puedas discutir un punto de vista. Eso desde muchacho, con Titón, desde la primera película y Tavío, discutíamos cada escena que íbamos a hacer cada día. Y damos nuestros puntos de vista. Yo no había hecho una película y ya estaba fajado con Tomás Gutiérrez Galea, el maestro de cine cubano, y Tavío, diciendo, yo creo que el personaje hace esto y esto, y me decían sí o me decían no.
Ya, pero opinando desde tu personaje en el fondo.
Pero desde mi personaje, que un director tiene una visión completa de la historia y tiene no sé qué, y después está en escena, y de luz, y de cámara, y de una serie de cosas que cuando yo estoy como actor, trato de no. Y a veces trabajo con directores jóvenes que son sus óperas primas y trato de aportar sin que ellos sientan en ningún momento que yo estoy imponiendo una visión como director. Es defendiendo un proyecto en el cual tú tienes idea y quieres enriquecerlo y propones cosas como actor, pero no como director.
Perfecto. Estamos en La Habana Vieja, en la calle San Isidro, en la Galería Taller Gorría, que pertenece exactamente a nuestro entrevistado el día de hoy, Jorge Perugorría. Tenemos mucho más que hablar con él, así que usted no se vaya porque vamos a unos breves consejos y estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo conversando con este actor, director de cine y hoy día pintor. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, en nuestro Twitter, arroba El Gran Teatro U, y si está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír en línea en diario.uchile.cl. Estamos conversando en esta ocasión con Jorge Perugorría, a quien perseguimos largamente durante meses, así que debo agradecer públicamente a Elsa María de la Fuente, su mujer, quien atendió mis mails, quien respondió al teléfono, y también a Vladimir Cruz, quien finalmente me dio el contacto preciso para encontrarme con Jorge aquí hoy día en su galería de arte. Y estamos conversando sobre teatro, sobre cine, vamos a conversar también sobre pintura. Jorge, te iría a llevar un poco a esto que también tú has dicho sobre la mezcla entre teatro y una raza tan histriónica como la cubana dan un muy buen resultado en términos actorales. ¿Tú crees en lo personal? ¿De dónde heredaste? ¿Cuáles son tus inicios, tus influencias? ¿Reconoces algún maestro? Hablábamos de Carlos Díaz al principio. ¿Reconoces más allá algún maestro puntual? ¿O crees que es algo que te fluye en la sangre, como tú dices, de joven, que siempre necesitaste expresarte de una manera muy concreta?
Sí, pero sin duda, yo he tenido un gran privilegio de trabajar con grandes directores de teatro, con grandes directores de cine, y todos me han aportado, pero además, cuando trabajo con los jóvenes también me aporta. Yo creo que uno sigue enriqueciéndose, uno sigue aprendiendo siempre, ¿no? Pero si hay nombres fundamentales en mi carrera, hay uno que se llama Humberto Rodríguez, el director del grupo de teatro Galonso, que todavía hoy mantiene esa compañía, que ha sido un formador de actores cubanos increíble. Y es director de un grupo aficionado. Nunca se ha querido convertir en un director profesional porque lo que le gusta a él es eso.
Es formar.
Formar actores. Y él es stanislavskiano. O sea, todos sus alumnos, fundamentalmente es Stanislavski lo que aprendemos con él y lo que aprendimos con él. Después hay otros nombres que son fundamentales en mi carrera, como el propio Carlos Díaz, en esa experiencia de teatro. Y en el cine hay nombres como Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tavío, el propio Humberto Solá, Arturo Soto, directores como Manuel Gutiérrez Aragón, en fin, como Vigas Luna, que me han enriquecido mucho y he aprendido mucho. Pero fundamentalmente, el tema de los actores cubanos, yo creo que aquí hay realmente una calidad histriónica muy grande. O sea, realmente hay, yo que he tenido la posibilidad de trabajar en Cuba y fuera de Cuba, creo que la escuela cubana de actuación es bien notable. O sea, los actores cubanos realmente tienen mucha, mucha, mucha calidad. Y tienen, fundamentalmente, ya te digo, cuando triunfó la revolución, todos los cubanos que fueron a estudiar a la Unión Soviética, de las cosas buenas que nos dejaron los rusos, fue los profesores que mandaron. Y eso se puede ver en la música, en la danza y en la actuación también, en las artes plásticas, pero fundamentalmente en la música, en la danza y en el teatro ha sido fundamental. Esos profesores que estudiaron en la Unión Soviética y que después formaron, fueron directores de teatro y de compañías y profesores en la escuela de arte, yo creo que terminaron de redondear algo que de por sí tenía el cubano, que es ese histrionismo natural, parte de nuestro folclore y de nuestra manera también de expresarnos como individuo, ¿no? Que somos muy, muy expresivos, somos muy extrovertidos. Pero eso vino a completar, ¿no? A la Escuela Cubana de Actuación. Eso ha sido un aporte fundamental, todas esas personas que estudiaron en la Unión Soviética, Stanislavski. Y después, mira, cada maestro tiene su librito. Cada vez que trabaja con un director diferente, siempre tiene una manera de hacer personal, y siempre es también un proceso donde puedes también vivir un aprendizaje.
¿Qué importancia le das tú a la voz como actor? Y estoy pensando en la película Más vampiros en La Habana, donde haces, justamente prestas tu voz a este policía, que es un director, ¿no? ¿Qué importancia crees tú? ¿Cómo el actor debiera trabajar su voz? En lo personal, ¿cómo la trabajas
tú? Sí, mira, lo del tema de la voz es interesante, porque realmente no solamente la voz, la expresión corporal, o sea, el instrumento de un actor es su cuerpo, y ese instrumento realmente uno lo debe tener preparado, realmente. Yo soy un poco caótico en eso, porque soy un poco desastre, ¿no? Pero realmente un actor debe estar preparado, o sea, debe estar preparado su físico, ese instrumento, y debe tener dominio a plenitud de todas sus capacidades, ¿no? Para utilizarla a la hora de expresarse, ¿no? Y su cuerpo es su instrumento. Entonces, pero realmente el tema de prepararse, yo creo que también el teatro es fundamental. El teatro es fundamental. Claro. Yo creo que el teatro es precisamente por eso los actores, los grandes actores, en el cual ya no me incluyo porque no hace muchos años hago teatro,
25,
aunque
haga
una carrera en el cine, siempre tienen que seguir haciendo teatro. O sea, y hay algunos que son ejemplos conocidos, ¿no? Que no dejan de hacer teatro.
Vladimir,
nunca.
Por ejemplo.
Sí, Vladimir, pero desde Vladimir hasta grandes estrellas del cine que continúan haciendo teatro y continúan, trabajando con su instrumento, afinando su instrumento, y continúan en plena capacidad de todo su instrumento, ¿no? Y se renuevan, o sea, te metes 3-4 años sin hacer teatro, haciendo cine, haciendo televisión, y vuelves al teatro y te retroalimenta todo tu instrumento, ¿no? Lo tienes ahí. No soy el mejor ejemplo, pero sé que eso es lo mejor.
Otra cosa fumaba, ¿no? Nuestro invitado. Pero ¿tú crees, por ejemplo, que es legítimo que un actor tenga su voz como un sello personal, o sea, que sea inconfundible? Yo cuando oigo solamente Más vampiros en La Habana, diga, ah, este perro gorría, ¿o crees que un actor debiera ser capaz también de reinventar su propia voz, cambiar tonos?
Lo ideal, yo tengo actores, yo no tengo mucha esa capacidad, realmente, yo tengo ciertas limitantes, ¿no? En eso. Lo trato de hacer. Trato a veces de encontrar una voz, un tono, un resonador, una manera de hablar para un determinado tipo de personaje, y trato de caracterizar también un poco la voz, digámoslo así, como caracterizo el físico, como el peinado, los gestos, el manerismo. Tú lo tratas de caracterizar. Una de las cosas más difíciles es la voz, por lo menos para mí, que soy un poco sordo, porque como te digo, hay una pila de cosas, como la música estoy embarcado, entonces por aquí estoy un poco sordo, cosa que para el teatro no es bueno. Entonces eso de cantar lo llevo muy mal, y entonces es una de mis limitaciones, pero sé que es importantísima. Entonces, para mí, tengo amigos que de pronto van a Argentina y hablan y se trabajan el acento y hablan como un argentino. Demian Bichir, pongo un ejemplo, un actor mexicano, compañero, que ha dirigido una película, yo estaba como actor, hemos trabajado juntos como actores juntos. Demian y muchos actores.
Juan Acosta, que es colombiana, pero habla como española,
Juana, que también ha trabajado conmigo, dice, trabajan los acentos. Yo he sido caótico en eso. Yo, que realmente, como me gusta expresarme como cubano, aunque está siendo Shakespeare, pero reconozco las virtudes de mis compañeros, que tienen la capacidad, que tú los oyes hablando y dices, mire, este cabrón es un puto argentino, o un español lo clavó el acento, no sé qué. Yo lo intento, pero no es el fuerte mío.
Y te gusta hablar como cubano y dejar claro que eres cubano.
No, yo trato de personaje, aunque estén no sé qué, a decir, oye, el tipo no puede ser cubano, es cubano en todos lados. Pero es jodera, pero te digo, eso, pero sé, reconozco como una gran... y a los jóvenes les digo, tienen que trabajar los acentos, tienen que hablar idiomas. O sea, claro. Yo no, por ejemplo, no hablo ningún idioma, nada más en español. Fui a hacer una película, hice una película en inglés ahora, que dirigió Demian Bichir. Me tuve que aprender todos los textos fonéticamente. Difícil. Y sufrí, las gotas de sudor me caían así, porque yo, imagínate, aprendiéndomelo, él mismo fue el coach mío. Uh-huh. Él me grabó los textos, me ayudó con el acento y todo, pero pasé un trabajo. Pero trabajo, y era, me sentía que estaba una camisa de fuerza.
Claro, eso te iba a decir, porque valdrá la pena. Ricardo Darín, el actor argentino, dice, por ejemplo, que él, en lo personal, jamás trabajaría en inglés, porque dice que lo más importante de un actor es pensar, y él no podría pensar en un idioma que no maneja completamente. ¿Qué te pasó ahí justamente con textos que aprendías fonéticamente de memoria?
Mira, yo estaba pensando,
que no entendías,
en tantas
que no
cosas.
Podías improvisar, que no te das la libertad, como si fuera una camisa de fuerza.
Claro,
manejar
una
idioma,
camisa
no
de fuerza,
permite.
Pero sin embargo, mira, los amigos lo han visto y le ha gustado. Y yo le digo a todo el mundo, pero ¿me entiendes?
Claro, eso es lo importante. Claro.
Pero no, sí se hace, se puede hacer, se
Ahora,
puede hacer.
Nosotros hemos venido con películas chilenas y también le pregunto a los cubanos, ¿nos entendieron? Aunque hablemos castellano, entre comillas, el mismo idioma.
Pero realmente, cuando tú estás en tu idioma, no solamente pensar, es que tienes un referente en la propia biografía de tu personaje. Tienes donde buscar, tienes un pasado. Que se lo puedes donárselo al personaje.
Y el peso que tiene la palabra cuando digas cualquier cosa, como si hay una biografía.
Claro,
con
hay una biografía. Hay atrás toda una de entender, ¿sabes? Claro, este tipo de trabajo uno lo resuelve, pero no, uno no está en su salsa, ¿no?
O sea, incluso cuando, aunque yo diga hacer, o lo que sea, no va a ser lo mismo que la carga que tiene, claro, cuando tú dices hacer.
Pero te digo que cada vez los actores modernos, contemporáneos, como ya esto se ha vuelto una locura con la serie, que lo mismo hay actores mexicanos, que chilenos, que colombianos, que españoles, que no sé qué, todos los actores jóvenes están puestos para eso. Y yo les digo y les aconsejo a los actores jóvenes que eso ya es una realidad, y que el acento, el idioma es importante, como es parte de una tarea más, uh-huh, una asignatura más, claro, que debe tener un actor.
Así como un actor debería saber manejar, andar a caballo,
exacto,
andar en motocicleta,
exacto. Exactamente. Claro. Eso, y le va a aumentar las posibilidades de personaje, de trabajo, va a abrir un horizonte para ellos mucho más interesante.
Es muy interesante, sin duda. Jorge, estamos conversando con Jorge Perugorría para el Gran Teatro del Mundo, aquí desde su galería Taller Gorría. También tú mencionas, quiero que volvamos al tema del cine un poco, por qué tenías esta obsesión prácticamente con hacer la obra de Padura, Vientos en La Habana o Cuatro Estaciones en La Habana, porque tú dices en un momento que cuando cae el muro de Berlín, un pedazo de ese muro cae en Cuba, le golpea a Cuba en el fondo. Y dentro de esas dificultades que hubo en los años justamente especiales, al día de hoy, ¿cómo ves tú que eso ha ido cambiando y cuáles son tus intereses en lo personal cuando hablábamos en el primer bloque del programa sobre la función social que tiene el actor? ¿Qué perseguías puntualmente en Cuatro Estaciones en La Habana con estos textos de Leonardo Padura?
Es que yo creo que Padura en su literatura retrata precisamente con complejidad, con profundidad, la realidad cubana de los últimos 20 años, 20 o 30 años. Yo creo que es un cronista de nuestra generación. Y realmente a través de ese personaje y de todos los personajes de su literatura, de sus novelas, pero a través de Mario Conde, ha dejado un retrato
de lo que
ha significado para nosotros, ¿no? Entonces es una generación que, como te digo, vivió una especie de utopía en los 80, y cuando se cayó el muro de Berlín, todos esos sueños, toda esa utopía cambió de un día para otro, y entramos en una crisis no solamente económica, sino también una crisis de valores, una crisis en la que cual todavía hay personas que no han salido, o sea, todavía siguen en esa Cuba, o sea, todavía son víctimas de ese pasado, ¿no? De vivir de un sueño a despertar en una realidad dura, y afrontar esa realidad. Los más jóvenes pues tienen la capacidad de adaptarse a la nueva Cuba de hoy, echar para adelante, no sé qué, pero ya esa generación que realmente vivió los años más importantes de su vida, pues están como Mario Conde, que es un escéptico, uh-huh, se ha vuelto un escéptico. Y que,
un hombre frustrado
de alguna manera, profesionalmente, ¿cómo y representa a toda esa generación? O sea, hay muchos Mario Conde dentro de la realidad cubana, y como los amigos de Mario Conde, y muchos Luisitos, y ¿sabes? Muchos, eso que Padura logra a través, que es duro, pero es nuestra realidad, eso que está presente en la obra de Padura, es parte, y ese peso, esa densidad, esa es parte de la realidad de un país que está reinventándose y que ojalá encuentre de nuevo el camino. Yo soy optimista y creo que soy parte de las personas que dentro de Cuba están propiciando y luchando porque esos cambios de nuevo encauce y volver a recobrar ese optimismo y esa cosa de pensar que nuestro sueño lo podemos realizar acá dentro de Cuba, que no hay que salir a realizarlo a ninguna parte y que es posible hacerlo acá y que las condiciones cada vez van a ser más favorables para que la gente pueda realizarse profesionalmente dentro de la isla, ¿no? Y que la pirámide de la propia sociedad que se invirtió cuando se cayó ese muro, ¿no?, pues vuelva a su lugar, ¿no? Y que un profesional, un médico, un ingeniero, un profesional, o un como Mario Conde, un teniente de criminalística, pueda ganar un salario que le dé para vivir y no que gane menos que un maletero de un hotel.
Claro, exacto, claro, con el tema del turismo. Claro. Y ahí tú, bueno, tú respondiste un poco la pregunta que tú mismo dices, ¿por qué continúas estando, ¿no es cierto?, en Cuba? ¿Por qué crees que se pueden hacer cosas acá? Y también dices que haces cine para eso, para que generaciones jóvenes puedan seguir haciendo cine y hagan cine aquí en Cuba. Más allá de eso que tú buscas como legado, por así decirlo, ¿qué buscas en tus proyectos personales? Estoy pensando en Vestido de Novia, en esta La Locura de la Crónica, el cantante que vuelve, La Locura sobre ahora que se puede vender en Cuba, las cosas que te gusta reflejar en tus proyectos personales como director.
Sí, como director trato de hacer cosas que de las que estamos viviendo los cubanos, ¿no? De lo que nos está pasando, de estar un poco al día, de hacer un cine contemporáneo que abre nuestra realidad. Siempre trato de tener ese compromiso con la realidad cubana en las historias que escojo, las que escribo, o las películas que me gusta dirigir y que hablo con guionistas para que vamos a trabajar en un proyecto. Trato siempre de buscar decir algo, ¿no? Y con los proyectos personales míos también. Ahora mismo estoy presidiendo el Festival de Cine de Jíbara, que fue un festival que creó el maestro Humberto Solá, justo cuando estábamos haciendo Miel para Ochún, que pasamos por Jíbara rodando una escena y había sido escenario ese pueblo de su gran clásico Lucía. Y era la primera película digital que se hacía en Cuba y él me dijo, quiero hacer un festival aquí para apoyar a los jóvenes, para que hagan cine digital, porque ese es el camino, no va a haber otro, películas de bajo presupuesto, pequeñas. Y creó el Festival de Cine Pobre. Al morir Humberto, después de unos años, me hablaron conmigo para que yo continuara al frente del festival y hace 3 años lo estoy haciendo. Y realmente creo en el poder transformador del arte, o sea, pero sin muela. O sea, una frase un poco manida, pero creo de verdad, porque lo he experimentado, lo he vivido, pero he vivido en lo personal. Porque yo era un chamaco de barrio, ¿no? Y todo lo que ha significado, sabe dónde yo estaría. Bueno, si no hubiera encontrado el arte como una manera para expresarme mi inquietud y mis cosas y encontrar un camino y canalizar esa energía por ahí y no por otro lado.
Podría haber sido mucho, quién sabe cómo habría terminado.
Pero lo creo también por la experiencia de estos proyectos personales. Por ejemplo, este festival es increíble. Cuando llegamos a Jíbara, que era un pueblecito que estaba parado en el tiempo, y cómo cuando empezó Humberto ese festival transformó ese pueblo. Ese pueblo, la gente no había donde quedarse, nos quedamos en otro, en Holguín, en la capital de provincia, y ya ese pueblo, la gente empezó a hospedar a la gente que iba al festival y empezó a crear hostales, empezó a dar de comer, empezaron a hacer paladares. La gente empezó a hacer cine, a querer ser actor,
probablemente.
O sea, una transformación increíble, y ahora ya tiene 3 o 4 hoteles, van a hacer más, está declarado destino turístico. La gente espera el festival, es para ellos lo más grande. Humberto es otro descubridor después de Cristóbal Colón. Y es una cosa increíble cómo el arte ha transformado ese lugar y la importancia que tiene eso para los niños, para los jóvenes, para el futuro de Jíbara y, por supuesto, para el futuro de Cuba.
Jorge, ¿y cómo vives este hombre, este actor que yo cuando te oigo hablar veo que sigue siendo un niño lleno de ilusiones, de esperanza, cándido, con esta motivación, como dices tú, tan profunda como puede ser creer que el arte transforma al ser humano? ¿Cómo vives eso versus el ego que puede implicar la cantidad de premios que has ganado, cómo eres reconocido, el ser un poco, algo que tú mismo has dicho, el representante del cine cubano, que también me imagino que es una gran responsabilidad, más que un orgullo, que es lo que tú dices? ¿Cómo se maneja este Jorge Pergorría entre estas dos cosas? El hombre Cuba, artesano que sigue siendo así en un festival de cine de provincia, sí, y al mismo tiempo un hombre que a donde va es reconocido, premiado,
sí, pero
aplaudido.
Cuba es un país que te pone los pies en la tierra. Cubanos, o sea, vivimos el día a día de una manera tan en particular que tú no te puedes creer nada de esas cosas, porque la realidad te hace así y te sacude, claro, la realidad misma te sacude,
huracán,
y te dice, oye,
como el huracán, claro,
aterriza, aterriza. Fíjate que una vez me preguntaron, oye, ¿cómo vive una estrella de Cuba en cine? Le dije, no, en Cuba la única estrella es Fidel, los demás todos somos personajes secundarios. No, de verdad, aquí ni hay prensa que estimule, de que tú, ¿sabes? No hay ningún tipo de prensa, que también es un poco la que crea ese rollo al lado de las personalidades, de los astros, de las estrellas, de las... Eso, aquí la gente vive al día a día. Si tú eres actor, aunque estés en la televisión, pero el otro día tienes que montarte una guagua, hacer la cola para coger los frijoles y sacar el pan, ¿no te vas a creer una estrella de cine? No, que uno evoluciona y sobrepasa esas cosas, pero eso está en la realidad cubana. O sea, y aquí realmente la gente es bastante llana, ¿no? Bastante transparente, bastante clara, y es un poco loco creerte cosas en una realidad como la cubana.
No, o sea, no se te han subido
que
nunca
la gente es a pie. No, jamás. Hay tiempo para eso.
No, no podía. Pero los premios, ¿cómo los vives personalmente? ¿Lo sientes un reconocimiento?
Sí, como
¿o
eso,
es una
como...
cosa simplemente una palmadita en la espalda?
Sí, como un reconocimiento. Con reconocimiento y algo que te va comprometiendo, ¿no? También con el público, con la gente, ¿no? Con tu trabajo, ¿no? De seguir siendo selectivo, de tratar de mantener una calidad con lo que haces. A veces es preferible no trabajar que hacer cosas que no están a la altura de las cosas que has hecho. Pero en eso, es solamente eso, un reconocimiento.
Jorge, ¿te parece que nos vayamos a donde estamos ahora? Ajá. En esta galería, taller, Gorría. Hace 2 años entiendo que está abierta, ¿no? Sí. Hoy día con una exposición fantástica sobre... artistas cubanos, todos vivos, contemporáneos. Y tú, bueno, ya nos dijiste que habías empezado con la pintura. De hecho, palabras textuales tuyas. Empecé en la pintura antes que en la actuación y lo dejé por pura frustración, porque no tenía paciencia y luego mi sentido del arte cambió. Ya no era dibujar, sino expresarme. Pero hoy día has vuelto a expresarte con esta manera. Quiero que hablemos de la galería, de este proyecto tan personal. Quiero contar a los auditores, además, que si vienen aquí a San Isidro, 214 en La Habana Vieja, pueden entrar. Esto es gratuito. Está Adán, su hijo, que es el curador de las exposiciones. Elsa María, que también los va a recibir. Por lo tanto, es gratuito para el público. ¿Qué significa esta joyita? Sí, yo le llamaría una joyita. Además, sí. Es precioso como espacio.
Pues esto es en lo que estábamos hablando, de las cosas que uno en lo personal puede hacer también, pero en el mismo sentido de lo que tú puedes contribuir a los demás. Por ejemplo, esto es un espacio que pertenece a la Oficina del Historiador, esto pertenece a La Habana Vieja, y es un espacio que yo pues pedí para un proyecto de galería, pero más que una galería, un taller, donde hacemos un trabajo social con la comunidad. Uh-huh. El barrio de San Isidro es uno de los barrios más deprimidos de La Habana Vieja. O sea, prácticamente la obra de Eusebio Leal, del historiador, y todo el esfuerzo...
Que ha sido premiado en Chile, prácticamente.
Todo ese esfuerzo de Eusebio es más, se nota más en la otra parte de La Habana, que es la primera que tú te encuentras cuando entras por el malecón, que está más cerca del centro, de las grandes catedrales, de los grandes parques. Pero San Isidro, que fue un barrio muy folclórico, porque aquí tenemos cosas como que José Martí nació aquí, en la calle Paula.
Claro, está su casa natal, exactamente,
Y aquí en esta esquina, frente a la galería, mataron a Yarini, que fue el chulo más grande de la historia de Cuba, porque este fue el primer barrio de tolerancia de La Habana. Es un barrio muy folclórico, con mucha cubanía, con mucha historia, pero un barrio muy deprimido en la restauración de La Habana. Entonces nosotros llegamos aquí a este barrio, hicimos esta galería y empezamos a hacer un trabajo social con el barrio, con la gente del barrio, con los niños, con las escuelas. Damos talleres de pintura, talleres de música, apreciación de arquitectura. Estamos haciendo un trabajo bien bonito, damos conciertos en el barrio para la gente, que traemos jóvenes, lo mismo que hacemos en Ibarra. Lo empezamos a hacer aquí en plan más pequeñito, ¿no? Pero es un poco el mismo concepto ese, creyendo en los mismos principios que te hablé ahorita. Porque, y realmente tú ves cómo de verdad puedes venir y hacer cosas, y cómo la gente le empiezas a cambiar la vida al barrio, la cara al barrio. Esto era una ruina, ya ahora mira, hay un mural allá afuera que hemos hecho para el barrio. Este espacio está abierto para que la gente del barrio puedan venir, ver exposiciones, exponen los mejores artistas, no solamente la obra mía. O sea, por eso no es una, es el proyecto de taller. Pues hacemos muchos talleres, pero no es solamente crear un espacio para mi ego, para mostrar mi obra,
sino justamente de labor
para
social.
Sí, abrir un espacio para la pintura contemporánea, para los artistas contemporáneos cubanos, pero sobre todo para esa huella dentro del barrio, y empezar a transformar. Y estamos bullando más artistas para que abren galerías por aquí cerca y empezar ahí a sembrar.
Ya, el taller de música no lo darás tú, supuestamente.
Sí, no,
claramente
no. Música no lo hago yo. Pero fíjate, tengo de mis 4 hijos, 3 estudian música. 3 son músicos.
¡Ah, qué maravilla! Ya, por ahí salió un
tiene gen, una entonces... banda. Uno tiene una banda que se llama Nube Roja, el mayor, que se llama Antoine, que está súper chévere. Lo pueden ver, buscar los temas. Ahora están grabando su segundo disco. Nube Roja, hace una fusión de pop con funky, no sé qué. Pero salieron a la madre.
Bueno, siempre hay un gen que ayuda, exactamente. Y Jorge, nos queda poco tiempo en el Gran Teatro del Mundo conversando con Jorge Perugorría. Justamente cuando vienen estos chicos del barrio aquí a tomar talleres y tú ves que hay alguien que pueda tener un talento especial, una habilidad, una afinidad con ya tú dices, arquitectura, música, teatro, arte, ¿qué le aconsejas tú? O cuando alguien te pregunta en la calle, imagínate, mi hijo quiere estudiar teatro, mi hijo quiere ser actor, ¿qué le aconsejas tú a un joven que sueña con ser actor?
Sí, bueno,
probablemente
primero,
porque te ha visto
no, a ti. Porque ser actor para mí es fácil de aconsejar, porque lo puedo orientar en la práctica, realmente decirle, mira, ve y haz prueba para el grupo teatro Olga Alonso, uh-huh, prepárate y ve a hacer las pruebas para la AENA o yeah, para Lisa, si Lisa, es un poco claro, mayor. O sea, ese es el camino fundamental que hay que decirle a los jóvenes, porque tienen que estudiar y prepararse para entrar en la escuela de arte. Entonces eso es más fácil. Con la música igual, un poco, pero cuando tú haces este trabajo en el barrio, descubres que el tema va mucho más allá. Es un tema de empezar a despertar en los muchachos sensibilidad. Por ejemplo, aquí se dio uno de apreciación de arquitectura. Vinieron los jóvenes arquitectos, dieron el taller con los niños. Es increíble porque estos niños viven en este barrio y no conocían el valor de la arquitectura
Probablemente no sabían mirar, que también lo aprenden en estas clases.
No sabían mirar. Y esos muchachos, cuando esos arquitectos empezaron a caminar por el barrio y le decían, mira, este edificio es del siglo tal, fue construido por no sé qué, o sea, empiezan a evaluar y a ver que eso tiene un valor cultural, un valor que, pues entonces lo cuidan. Si no, claro, le tiran piedra porque no son conscientes, claro, echan la basura, o sea, lo va sensibilizando. Había algunos muchachos, después cogimos una guagua y se le dio un tour por toda La Habana. Algunos no habían ni salido de aquí de La Habana Vieja. Por primera vez cruzaban el malecón, el túnel de Quinta. Por primera vez han ido al cementerio del Colón. Y por primera vez algunos descubrían el Vedado. O sea, estás despertando en esos muchachos una sensibilidad que los va a ayudar no para que sean artistas, para que sean después médicos o obreros o lo que sea. Pero les va a cambiar la vida, porque les va a cambiar su manera de ver las cosas.
Y por lo tanto de valorar lo propio y de cuidarlo, como dices tú, y probablemente dedicarse. Entonces tú sí incentivas a que alguien siga un camino artístico, a pesar de que puede ser más difícil, o al menos en Chile siempre te dice, te vas a morir de hambre.
O apreciar la vida. Tú puedes ser un obrero y puedes tener una sensibilidad para disfrutar y apreciar el arte y a disfrutar y de la vida. Vas a ver la vida desde otro lugar, desde otra manera, desde diferente, te cambia.
¿Qué crees tú que haga particularmente a los cubanos cultos, como ustedes saben que son y se sienten así orgullosos de serlo? Sí, ¿dónde crees tú que radica eso? ¿Aún en esta educación gratuita, pública?
Yo creo que lo fundamental es eso, el acceso a la educación gratuita y a las escuelas de arte. Yo creo que eso ha sido una de las grandes cosas que ha hecho este país, como quizás ninguno del tercer mundo y menos del Caribe, de Centroamérica, de Latinoamérica, como pocos, ¿no? El acceso a la educación y realmente eso es mucho. O sea, la posibilidad de que tú nazcas en el barrio donde nazcas, si tienes inquietud, puedas estudiar y puedas, aunque tus padres no tengan, sean humildes, obreros, que no tengan, pues, si tú tienes talento, puedes ir y estudiar en la escuela de música y convertirte en un gran músico, o puedes empezar en la escuela de ballet, pues, convertirte en un gran bailarín o en un, ¿sabes? Esa posibilidad de la educación pública y gratuita, yo creo, y poniendo énfasis sobre todo en las escuelas de arte, es lo que yo creo que ha terminado, pues, que este país sea diferente a los países que nos rodean, uh-huh, en toda esta región, ¿no?
Bueno, bravo por esta labor, bravo por tu galería Taller Gorría. Muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista, por estas maravillosas palabras con tanta fuerza como usted pudo notar aquí en nuestro programa El Gran Teatro del Mundo. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Agradecemos nuevamente a Elsa María, quien fue fundamental en este encuentro, y a ustedes que nos sintonizan todos los lunes en el 102.5 FM. Hasta la próxima semana. Gracias, Jorge.
Chao, gracias.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.